Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Todos queremos ser felices, sin embargo, pareciera que muchas veces las circunstancias de la vida están en contra que logremos la felicidad. En esta serie titulada Los hábitos de la felicidad, el pastor Rick hace un profundo estudio del libro de Filipenses escrito por el apóstol Pablo desde la prisión. Sin embargo, esta carta de Pablo es un instructivo para alcanzar la felicidad, lo que significa que la felicidad no está basada en tus circunstancias o situaciones. En esta transmisión de Esperanza Diaria, el pastor Rick comparte dos cosas que necesitas hacer para desarrollar una reputación de ser una persona confiable. Acompaña al pastor Rick en la segunda parte del mensaje titulado La felicidad se puede aprender.
Hay ciertas cualidades que, si las aprendes, tu felicidad crecerá exponencialmente. Y lo contrario, si no las tienes en tu vida, tu infelicidad crecerá exponencialmente. Probablemente nunca hayas pensado en esto, pero si te mencionara algunas cualidades, de forma automática sabrías de lo que estoy hablando e instintivamente distinguirías cuáles son las cualidades que te harán feliz y las que te harán infeliz. Si en verdad quieres ser feliz, si quieres vivir consistentemente feliz, esto tienes que hacer. Lo primero que necesitas aprender es esto. Escríbelo. Tengo que aprender a quitar el enfoque de mí mismo. Este es el punto de partida para toda felicidad. Debo quitar el enfoque de mí mismo. Así que, de forma intencional, debo quitar el enfoque de mí, si es que quiero ser feliz. Número 2. La segunda cosa que necesitas aprender para ser feliz es que tienes que convertirte en una persona confiable. Tienes que convertirte en una persona confiable. Proverbios 12:15 dice, el que da malos consejos acabará en la ruina. Es realmente obvio que entre más personas confíen en ti, más feliz serás. Y si las personas no confían en ti, no lo serás. Vas a vivir una vida bastante miserable si nadie confía en ti. Así que, esta es otra cualidad que puedes aprender. Si aprendes a ser confiable, aprenderás a ser fiable, consistente, y si tú desarrollas esta cualidad en tu vida, vas a ser mucho más feliz que una persona que no es confiable. Otra vez, Pablo se refiere a Timoteo como un ejemplo en esto, y él dice, pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo, con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Otra vez Pablo pone a este hombre como un ejemplo a seguir. He visto a Timoteo y lo he visto en todo tipo de circunstancias y dice, este hombre, Timoteo, es de los buenos, es auténtico, es real, es genuino, es confiable y fiable. Pueden contar con este hombre. Otra versión dice, pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo. Las personas saben qué tipo de persona realmente eres tú. ¿Eres confiable? Si no lo eres, entonces no eres muy feliz, porque entre más personas confíen en ti, tu felicidad crecerá. Lo que Pablo dice de Timoteo es que es un hombre digno de confianza. Ha sido probado una y otra vez y ha probado ser confiable. ¿Saben? Cada vez que vas al banco a pedir un préstamo, revisan tu historia de crédito. Un proceso en el cual evalúan y dicen, ¿eres digno de confianza para darte un crédito? ¿Pagas tus deudas a tiempo? ¿Tienes un historial de que cumples con tu palabra? ¿Existen registros de que cumples lo que dices? ¿Podemos confiar en que al prestarte este dinero no lo vamos a perder? Revisan tu historia de crédito para ver si eres confiable y digno de recibir el crédito. Quiero contarte un pequeño secreto. Todos a tu alrededor, en todo momento, están haciéndote una revisión de historia de crédito. No solamente los bancos, sino todos a tu alrededor. Constantemente te hacen esta evaluación. ¿Eres quien dices que eres? ¿Eres genuino? ¿O acaso eres un charlatán que usa una máscara aquí y otra allá? En los tiempos de Platón, en los teatros griegos, un actor solía dramatizar diferentes roles. Salía a la escena con una máscara y actuaba un papel. Luego iba tras el escenario y se cambiaba de máscara para actuar otro papel. Y así actuaba diferentes roles y partes. Un solo hombre lo hacía con muchas máscaras. Y la palabra griega para ese hombre era hipócritas. Y de ahí obtenemos la palabra hipócrita. Hipócrita quiere decir personas que actúan de una manera en el campo de golf y de otra cuando están con sus hijos. Actúan de una manera en la iglesia y de otra con su esposa. Realmente no sabes cómo es. ¿Acaso lo que ves es lo que es? Pablo dice, ustedes saben qué tipo de persona es Timoteo. Ha sido aprobado y obtuvo satisfactoriamente su referencia de un buen crédito. Si quieres ser feliz, tienes que aprender a ser consistente. Tienes que aprender a ser fiable y confiable. ¿Cómo puedes desarrollar una reputación confiable? Dos cosas. Escríbelas. La Biblia nos dice, número uno, es viviendo con integridad. Viviendo con integridad. Y lo que quiero decir con esto es que te asegures que haya coherencia entre tus acciones y tus palabras. No hablo de una manera y vivo de otra, no. Él dice, lo que ves es lo que es. Integridad no quiere decir que eres perfecto. Si la perfección fuera un requisito de integridad, ninguno de nosotros fuéramos íntegros, porque nadie es perfecto. Pero integridad significa, lo que ves es lo que es. Es lo que es real, y me aseguro que haya coherencia entre mis acciones y mis palabras. Proverbios 25:13 dice, los mensajeros confiables refrescan como la nieve en el verano. Un gran versículo. ¿Las personas pueden confiar en ti? ¿O eres de doble cara? Proverbios 25:19 dice lo opuesto. Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Me gusta esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Dice que la mejor habilidad es la confiabilidad. Es la habilidad más importante en tu vida. La mejor habilidad es la confiabilidad. ¿Eres confiable? ¿Eres digno de un crédito? ¿Eres digno de confianza? Si lo eres, vas a ser una persona muy feliz, porque entre más confíen en ti, más feliz vas a ser. La mejor habilidad es la confiabilidad. Proverbios 28:20 dice, el hombre fiel recibirá bendiciones. ¿Quieres ser feliz? Los que son fieles, honestos, tendrán una vida feliz. Número 2. No solamente debo vivir con integridad, debo cumplir mis promesas. Esta es otra forma de aprender la segunda cualidad. Cumplo mis promesas. El Salmo 15:4 habla de esto. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. De hecho, me gusta más este versículo en la versión Reina Valera que dice, pero que honra a los que temen al Señor, aquel que, a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a cumplir mi promesa sin importar lo que me cueste. Dije que lo haría a tal precio y lo voy a hacer porque mantendré mi palabra y cumpliré mi promesa sin importar cuánto me cueste. Así que, si quiero ser feliz, primero tengo que quitar el enfoque de mí mismo. No se trata de mí. Segundo, debo convertirme en una persona confiable. Y vemos eso en la persona de Timoteo. Ahora, Pablo es una superestrella. Me refiero a que este hombre fue el que escribió la mitad del Nuevo Testamento en la Biblia. Así que Pablo es una superestrella, pero él sabía que se puede lograr más trabajando en equipo. Así que esta es la tercera habilidad que tienes que aprender para poder tener una vida feliz. Y la tercera cosa que necesitas aprender para ser feliz es aprender a trabajar en equipo. ¿Y saben algo? Eso ya no lo enseñan. Si los padres no lo enseñan a sus hijos, tal vez no lo aprendan en la escuela. Por cierto, padres, estas son las cuatro cosas que debes enseñarle a tus hijos si ustedes quieren que ellos tengan vidas felices. Debes enseñarles a quitar el enfoque de sí mismos. Deben aprender a ser personas confiables y tienen que aprender a trabajar en equipo.
Todos queremos ser felices, pero pareciera que las personas y las circunstancias en nuestras vidas nos quieren hacer infelices. El apóstol Pablo, desde la prisión, escribió una carta a la iglesia de Filipo, donde nos da un manual para ser felices a pesar de lo que venga a nuestras vidas. El pastor Rick ha preparado una serie de 8 enseñanzas llamada Los Hábitos de la Felicidad, basada en el libro de Filipenses. En ella, nos enseña cómo la felicidad, que depende de nuestras circunstancias, siempre terminará. Pero la felicidad que viene de integrar estos hábitos espirituales a nuestra vida será permanente. Queremos enviarte la serie Los Hábitos de la Felicidad en formato MP3 descargable como agradecimiento a tu contribución económica de cualquier cantidad. Visítanos en pastorricespañol.com o llama al 800-600-5004. Esto es en pastorricespañol.com o llamando al 800-600-5004. Al contribuir económicamente, estás participando con este ministerio en llevar la esperanza de Jesucristo al mundo de habla hispana.
Pablo es una superestrella. Me refiero a que este hombre fue el que escribió la mitad del Nuevo Testamento en la Biblia. Así que Pablo es una superestrella, pero él sabía que se puede lograr más trabajando en equipo. Así que esta es la tercera habilidad que tienes que aprender para poder tener una vida feliz. Y la tercera cosa que necesitas aprender para ser feliz es aprender a trabajar en equipo. ¿Y saben algo? Eso ya no lo enseñan. Si los padres no lo enseñan a sus hijos, tal vez no lo aprendan en la escuela. Por cierto, padres, estas son las cuatro cosas que debes enseñarle a tus hijos si ustedes quieren que ellos tengan vidas felices. Debes enseñarles a quitar el enfoque de sí mismos. Deben aprender a ser personas confiables y tienen que aprender a trabajar en equipo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la habilidad de ser miembros de un equipo, la habilidad de colaboración, la habilidad de trabajar juntos. Si no sabes trabajar en equipo, vas a ser una persona muy infeliz en tu vida. ¿Qué necesito aprender para poder trabajar en equipo? Necesitas aprender estas dos cosas que dice la Biblia. Escríbelas. La primera es aprender cooperación. Tengo que aprender a cómo cooperar. Y no es algo que hagas automáticamente. Enseñar a nuestros hijos a compartir sus juguetes es una meta en la crianza de ellos. Enseñarles a guardar sus juguetes, enseñarles a cooperar con personas que tengan una personalidad distinta, todo esto es una meta. Aprender cooperación. Y Pablo pone como ejemplo de esta cualidad a Epafrodito. En el versículo 25 dice esto: mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha, además que fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Observen estos tres términos: hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Recuerden que este hombre fue a quien envió la iglesia de Filipos con una ofrenda financiera para apoyar a Pablo, que estaba en una prisión en Roma. Pablo dice: él es mi hermano, mi colaborador y mi compañero de lucha. Él ha trabajado y luchado a mi lado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Dice que este hombre sabe cómo ser miembro de un equipo, sabe cómo trabajar en grupo. No es un llanero solitario. Este hombre sabe trabajar en equipo. Y quiero decirte esto seriamente: entre mejor aprendas esta habilidad, más feliz serás en la vida. Porque si no sabes trabajar con personas que son diferentes a ti, permíteme decir que estás en un profundo, pero profundo problema. Porque la mayor parte del mundo es diferente a ti. Y si no sabes cómo trabajar con personas distintas a ti, entonces te cierras a la mayor parte del mundo. En este pasaje, Pablo usa tres metáforas relacionales. Son terminología de equipo. Y dice, mi hermano, mi colaborador y mi compañero de lucha. ¿A qué se refiere? Dice que la vida en el ministerio es una familia, es compañerismo y es una lucha. Es una familia, es compañerismo y es una lucha. Y él lo llama su hermano. La iglesia es la familia de Dios. Esto quiere decir que todos aquí están relacionados el uno con el otro. Si conoces al Señor, los hombres y mujeres que te rodean son tus hermanos y tus hermanas. De hecho, por miles de años cuando las personas iban a la iglesia, solían dirigirse a las personas como hermano o hermana. Por ejemplo, el hermano Pedro, la hermana Susana, el hermano Tomás, la hermana Janet. Y tal vez debamos traer eso de vuelta, esa costumbre, porque hemos perdido esa actitud de que somos familia. En la Biblia, Dios se refiere como familia a la iglesia unas 133 veces. Así que somos una familia. Pablo dice, mi hermano. Luego dice, somos colaboradores, trabajamos juntos, servimos juntos. Nos han dado la misma tarea, la misma gran comisión, tenemos la misma meta, somos una familia y tenemos compañerismo y tenemos una lucha. Él dice, compañero de lucha. ¿Están de acuerdo conmigo que la vida es una lucha? ¿Estarán de acuerdo que a veces sienten que están en guerra? Sí. ¿Y que hay fuerzas en tu contra? Sí. Bueno, Pablo dice, ¿saben qué? Esto es una batalla y tenemos el mismo enemigo, Satanás. Y necesitamos apoyarnos uno a otro. Necesitamos animarnos unos a otros. Y hay un par de palabras para eso. Se llaman grupos pequeños. ¿Dónde aprendo a cómo ser una familia, tener compañerismo y luchar los unos por los otros? Todo eso lo aprendes en un grupo pequeño. No lo aprendes en una reunión grande de la iglesia. Lo aprendes en un grupo pequeño. Nos apoyamos, nos defendemos, nos animamos unos a otros. Amo lo que dijo Jesús. Esta es una paráfrasis de lo que dijo. Son bendecidos cuando les enseñan a las personas a cooperar en vez de competir o pelear. ¿Por qué? Porque si aprendes a cooperar con otros, tu felicidad crecerá exponencialmente. No solamente debo aprender a cooperar. Y esta es la segunda. Debo aprender lo que es consideración. Entre más considerado con otras personas seas, más feliz serás. Entre más desconsiderado seas con las otras personas que te sirven comida, como los meseros o las personas que te sirven en general, serás una persona más infeliz. Cuando ves a alguien que está siendo desconsiderado con un mesero, ¿en ese momento son felices? Claro que no. No son felices, porque esas dos cosas no van juntas. Pablo dice que tienes que aprender a ser atento, tienes que aprender a ser amable, comprensivo y compasivo con los demás. Una vez más, usa Epafrodito como ejemplo. El versículo 26 dice, lo envío, habla de Epafrodito, porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos. Y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que él estaba enfermo. En este versículo, vemos dos ejemplos de consideración. Pablo es considerado de la preocupación de su colaborador. Y dijo, Epafrodito se siente mal por no estar con los suyos. Él quiere regresar a casa, anhela verlos. Pablo es considerado con la preocupación de su colaborador. Y Epafrodito es considerado con la preocupación de los filipenses. Ellos se enteraron que en el camino a Roma, Epafrodito se enfermó a tal grado que casi muere. Y ellos temían que su amigo hubiese muerto. En otra versión de la Biblia dice, Por eso lo envío enseguida para que ustedes se alegren al verlo y yo deje de estar triste. Esa es la clave de la felicidad. Esta no es una opción. Debes aprender a llevarte bien con los demás. Debes aprender a ser considerado. Repite la palabra aprender. Entre más aprendas a ser considerado con las necesidades de los demás, con sus temores, con sus dudas, entre más considerado aprendas a ser como esposo, como esposa, tu matrimonio será más feliz. Si son desconsiderados, van a tener un matrimonio no tan feliz. 1 Corintios 1:10 dice, les ruego, o sea, no es una opción. Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya división entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Pienso que todo matrimonio debe aprenderse este versículo de memoria. Todos debemos memorizar este versículo. Debemos aprender a ser considerados porque por naturaleza no lo somos. Tienes que cultivarlo. Eso quiere decir que se requiere trabajo. Ustedes saben que yo cuido de un huerto de vegetales cada año y requiere que lo cultive. No crece por sí solo. Tengo que preparar la tierra, romper el terrón de tierra. Tengo que añadirle nutrientes y agua. Tengo que quitar la hierba. Tengo que cultivar. Y él está diciendo, se requiere de trabajo para poder cultivar un mismo sentir y un mismo parecer. ¿Saben cuál es el problema más común en los matrimonios hoy en día? Que han dejado de trabajar. Han dejado de trabajar en su matrimonio. Así que su matrimonio deja de funcionar. Cuando no trabajas, deja de funcionar. Es obvio. Y muchas personas deciden rendirse en su matrimonio que ponerse a trabajar en él. Saludos a todos. Hoy quiero presentarles a Allison. Recientemente, ella me escribió para contarme de cómo Dios la salvó de una vida de prostitución y de cómo usó Esperanza Diaria para ayudarle a crecer siendo una creyente joven. Eso es lo que ella escribe. Yo crecí en una familia atea y me enseñaron que las personas que creen en Dios están locos, tontos y que les han lavado el cerebro. Terminé a la edad de 15 años siendo una drogadicta. Y para poder pagar las drogas, terminé vendiendo mi cuerpo en las calles y me quedé sin hogar. Pero encontré una Biblia en el cuarto de un hotel en el cual estaba trabajando. Y Dios me salvó de una manera radical a través de su palabra. Luego, una asombrosa iglesia me abrazó y me ayudó a crecer en el Señor. Pastor Rick, un día encontré una entrevista suya por el internet y me sorprendió mucho. Así que ingresé a su página y descargué la aplicación de Esperanza Diaria y comencé a escuchar sus enseñanzas cada mañana. Luego compré el libro de Una Vida con Propósito y lo disfruté mucho. Me siento tan bendecida de poder dar una donación mensual para que pueda seguir compartiendo el mensaje alrededor del mundo. Sus mensajes de Esperanza Diaria han significado mucho para mí a lo largo de este último año. Y eso, que solo soy una niña en Cristo. Aprecio mucho toda la inspiración que adquiero de escucharle. Gracias, Pastor Rick. Allison, no tengo palabras suficientes para agradecerte por escribirme y compartirme tu historia. Vivimos para recibir este tipo de cartas y es muy emocionante escuchar historias de personas como tú que han sido tocadas y transformadas de forma radical por el mensaje de Esperanza Diaria. Y por supuesto, te agradezco por tu donación mensual. Quiero agradecer sus oraciones por este ministerio, para que podamos seguir llevando las buenas noticias de esperanza a otros. Quiero que sepas que voy a estar orando para que Dios continúe usando tu vida para ayudar a otras personas y que use a Esperanza Diaria para que te siga ayudando a crecer más como Jesús. Dios te bendiga.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.